Aunque estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Sí, con un espejo o con una foto. Si divido mi cuerpo en dos partes, serían exactamente iguales. Las letras se ven al revés de lo que están escritos. O sea, en vez de adelante para atrás, de atrás para adelante. Y sí, escribo así.
Cuando intento dibujar un rostro, la técnica que yo uso es primero dibujar los ojos y la nariz, junto a las cejas, las mejillas, todo eso. Y después dibujar el rostro con los detalles de la boca, la nariz, las orejas, todas esas, y el cuello. Yo creo que si divido mi cuerpo en dos partes, sería en dos partes iguales.
Dibujar un rostro, pero qué cosa curiosa, ¿no? Viste que hay algunos artistas que están en la calle, a veces uno va caminando por algún lugar así de paseo y ve que están ahí con unos carbones o con una tiza dibujando y de golpe aparece un rostro. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos, chicas y chicas de sexto y séptimo grado. Estamos en esta semana de las experiencias que convocan las simetrías y lo asimétrico. Bueno, es para prestar mucha atención, ¿eh? Como les decíamos ayer, para tener a mano su cuaderno, para ir anotando palabras, para tener a mano la tijera también. Recuerden que eso dijo la profe Julia, a quien ya le damos la bienvenida. Hola Julia, ¿cómo
Hola,
estás?
Hola Vero, bien, bien. ¿Vos cómo estás?
Bien, muy bien, con la ventana abierta, con la ventilación cruzada. Como bien. Siempre, recuerden tener un barbijo de repuesto, porque por ahí uno anda distraído y dice, ¿dónde está mi barbijo? ¿Dónde está mi barbijo? Bueno, hay que tener...
Por las dudas.
Sí, por las dudas y con las manos lavadas, eso les iba a decir. El alcohol en gel acá, listos para empezar a charlar. Saludamos antes a todas las radios comunitarias y universitarias de todo el país y ya tenemos preparadísima esta clase con una consigna que es ¿por qué detenernos en la simetría y la desigualdad y la diversidad? Qué pregunta, ¿no?
Es una pregunta que nos va a dar para pensar un montón de cosas. Escuchamos recién a los chicos y a las chicas hablando sobre, por ejemplo, esto de, bueno, si tengo que dibujar un rostro, cómo se ven, qué pasaría si dividimos a la mitad. Porque la verdad es que ayer veíamos esto de la simetría axial, con ese eje que divide en dos. Bueno, ¿sabes qué? Si tienes la oportunidad de sacarse una foto o tienen una selfie y la cortan a la mitad y ponen un espejo sobre ese eje de simetría, van a ver que algo medio raro. No somos tan simétricas, simétricos como nos imaginamos que somos o como a veces cuando tenemos que representar, ¿no? Cuando nos ponemos a dibujar,
claro,
nos imaginamos que somos simétricas, simétricos. Sí. Pero después pensá, digo, por ejemplo, ¿vos con qué mano escribís?
Con la derecha.
Con la derecha, yo también. Pero mi mamá, por ejemplo, escribe con la zurda. Bueno, ya hay una diferencia, ¿no? Como,
claro.
Y la mano que está más, digo, que tiene más fuerza. ¿Vos decís la mano más fuerte?
La mano más hábil.
La más hábil o, no sé, si jugás a la pelota y tenés que patear, seguramente que hay una con la que te
sale pateas mejor, claro.
Bueno, ahí vamos a encontrar distintas asimetrías, ¿no? Dentro de nuestro cuerpo. Ajá. Y ni hablar si nos metemos y nos ponemos a explorar el cuerpo por dentro, ¿no?
No,
que también vamos,
claro,
a encontrar que están los órganos, no están ubicados de forma simétrica dentro del cuerpo, más allá de que nuestra imaginación siempre tiende a llevarnos a ese lugar, ¿no?
Claro, a pensar que los dos lados son iguales.
Sí.
También pasa que a veces yo me pregunto por qué comparamos nuestros cuerpos con un ideal, ¿no? Tal vez puede ser por eso que pensamos que es totalmente simétrico.
Sí, puede ser. Me parece que hay una cuestión ahí que tiene que ver con lo cultural, ¿no? Que la idea es también repensar en la escuela, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué son esos ideales? ¿Cómo se construyen esos ideales? ¿Quiénes los reproducen? ¿Y para qué? ¿No? Digo, porque por un lado, y ahí me parece que nos podemos meter a pensar en las construcciones que, digo, por ejemplo, esto, bueno, si tengo que dibujar, ¿cómo lo hago? Bueno, hay ciertas parámetros que tal vez me ayudan a hacerlo.
Claro.
¿No? Como ciertos patrones, si los tengo a mano, digo, tal vez me va a resultar un poco más fácil hacer la representación del cuerpo humano. Pero es una representación.
Claro.
¿No?
Cuando los chicos y las chicas decían recién dibujar un rostro, yo pensaba que tal vez es más fácil dibujar algo que uno, como ellos decían, ¿no? Tienen una referencia, pueden ver. Y no lo que por ahí nos podemos, la cara que nos podemos imaginar, ¿no? Un rostro que nos podemos imaginar. Porque dibujar algo que estamos imaginando es mucho más difícil, justamente.
Sí, sí. Bueno, sí, muchas veces digo los autorretratos y o dibujar a otra persona, ¿sí? Con el modelo ahí o con un espejo. Pero también estoy, por ejemplo, y ahí nos vamos a ir a algo de la historia de la humanidad, nos vamos a ir a un referente que es Leonardo da Vinci, que solamente muchas y muchos conocen la Mona Lisa, ¿no? Digo, sí. Porque fue, es el pintor, el creador de la Mona Lisa, pero también creó otra obra que es muy famosa, que es El Hombre de Vitruvio. ¿Te suena?
Más o menos, ¿cuál es?
Es esa imagen donde hay un hombre que está parado con los brazos extendidos, ajá, como en forma de cruz.
Sí.
Y que los tiene en un momento, o sea, como de dos maneras, en dos posiciones, los brazos y en dos posiciones las piernas. O sea, sí, parece que tuviera cuatro piernas y cuatro brazos.
O que estuviera haciendo angelitos, ¿no? Que estuviera,
exactamente,
haciendo como movimientos.
Sí. Sí. Y que vamos a ver que tiene figuras geométricas que acompañan, ¿no? Un círculo, uh-huh, que va a marcar las distintas posiciones a las que llega con los brazos y con las piernas, y un rectángulo, que también nos va a marcar como esa diferencia. Digo, cuando está en una posición va a llegar a un lugar, cuando está en otra posición va a llegar a otro. ¿Y qué intentaba mostrar Leonardo da Vinci con este cuadro, con El Hombre de Vitruvio, que él lo hizo a finales del siglo XV? O sea, que es una obra muy que es antigua y que tiene como mucho recorrido y que es muy importante, ¿no?, para la historia de la humanidad. Uh-huh. Él hablaba de tratar de pensar la idea de la proporción, de que hay una proporción entre las distintas partes de nuestro cuerpo. O sea, ajá, como que hay una relación. Por ejemplo, que cuatro dedos equivalen a la palma, que cuatro palmas equivalen a un pie, que seis palmas hacen un codo, o sea, un antebrazo, ¿no?, del codo, que cuatro codos equivalen a la altura de una persona, que cuatro cúbitos equivalen a un paso y que 24 palmas equivalen a una persona.
Yo sé una de todas las proporciones. Que si vos te medís tu antebrazo con tu pie, o sea, tu pie entra perfectamente en el antebrazo. Decís, no puede ser, tengo un pie enorme. Y no, mirá, bueno, te juro,
prueben.
Hacé la prueba. Sí, prueben.
Bueno, lo que intentaba entonces con este hombre de Vitruvio es hacer el estudio de las proporciones ideales del cuerpo humano.
Buenísimo. Nos vamos a la clase de plástica con Cande Martínez y ya volvemos para seguir con las simetrías.
Hola chicos, chicas, Juli, Vero, ¿cómo están todos y todas? Me alegro un montón. Qué lindo tema que tenemos para trabajar hoy en plástica, ¿sí? Que es la simetría. Cuando hablamos de simetría, ¿sí?, de simetría axial, nos referimos a que si trazamos una línea vertical por el centro, ya sea de la imagen, de la foto, del dibujo, de la pintura o hasta de una persona que estemos mirando, nos queden dos mitades exactamente iguales. Es decir, si trazamos una línea vertical por el centro de nuestra nariz, nuestra cara tiene dos mitades iguales. De todos modos, esto es súper relativo, porque todas las personas, por ejemplo, tenemos un ojo un poquito más chiquito que el otro, o una oreja, o a veces hay personas que, por ejemplo, no todos y todas tenemos dos ojos. Entonces, tal vez no seamos tan simétricos, ¿sí? O tan simétricas. Por ejemplo, yo les voy a contar un poquito. En el Renacimiento europeo, ¿sí?, se hablaba muchísimo de la simetría y de algo que llamaban la divina proporción, ¿sí? Porque se creía que había una proporción exacta que era casi divina, porque se lo asemejaba a las creaciones de Dios. Se hablaba de número de oro y de distintos cálculos matemáticos y geométricos que se hacían. También de las figuras humanas. Por ejemplo, Leonardo da Vinci, cuando dibujó al hombre de Vitruvio, que tal vez es una imagen que hayan visto, que es como la imagen de un hombre dentro de un círculo y dentro de un cuadrado, y dentro de ese dibujo hay un montón de cálculos sobre las proporciones de cuánto deben medir los brazos, las piernas en relación al torso o la cabeza, etcétera. Todos estos cálculos y estas medidas que se tomaban, ¿sí?, desde lo visual para crear después una proporción correcta dentro de los dibujos. Correcta entre comillas, ¿sí? Durante muchos años las ideas acerca de la proporción y de las medidas y de los cánones para dibujar el cuerpo fueron cambiando. Por ejemplo, en el Renacimiento se decía que para dibujar bien la altura de una persona, ¿sí? Teníamos que tomar la medida de la cabeza y que lo que medía esa cabeza entraba a lo largo del cuerpo 7 veces. Pero muchos años después, otro movimiento europeo que se llamó el manierismo hacía las figuras humanas muy alargadas. Entonces el canon ese de 7 cabezas se convirtió en un canon de casi 9 cabezas. ¿Sí? Esto, por eso digo, muchas veces, por cuestiones culturales o de moda de cada época, los cánones, ¿sí?, van cambiando, las proporciones que se toman a la hora de dibujar también van cambiando. Incluso si nosotros pensamos, ¿no?, en nosotros y nosotras, en nuestras comunidades, seguramente en nuestros pueblos originarios, ¿sí?, en nuestras etnias, y en todas las razas hay diferencias, ¿sí? No todas las etnias pueden dibujarse con un canon de 7 cabezas. Esto va cambiando, ¿sí? De un lugar a otro. Igual podemos hacer un juego para tomar algunas medidas dentro de nuestra cara, ¿sí? Y para después dibujarlas. Por ejemplo, si nosotros medimos nuestro ojo, ¿sí?, de forma horizontal, poniendo un dedo en el lagrimal del ojo y el otro dedo donde termina, vamos a ver que después esta misma medida la podemos tomar entre un ojo y otro. ¿Qué les digo con esto? Que lo que mide un ojo, entre un ojo y otro ojo, entraría el tercer ojo. ¿Se entiende? O, por ejemplo, si medimos la altura de nuestra nariz poniendo un dedo abajo y arriba, vamos a ver que esta medida que tiene nuestra nariz es la misma medida que tiene nuestra frente y la misma medida que hay desde la nariz hacia el mentón. O sea que a lo largo de nuestra cara entran 3 narices. Así podemos empezar a tomar un montón de medidas en nuestro cuerpo. Pero hoy yo les voy a proponer que hagamos 2 dibujos. En uno, que dibujemos una cara totalmente simétrica, ¿sí? O sea, que tenga 2 mitades exactamente iguales. Y en otro, ¿sí?, que hagamos una cara asimétrica, en la cual no tengan que ser exactamente iguales las 2 mitades. Puede ser que tenga la nariz un poco torcida, o que no tenga un ojo, que tenga una oreja más grande, etc. ¿Por qué? Porque en la vida real, en verdad, cada cuerpo de cada uno y cada una es perfecto en sí mismo. No es perfecto en relación a un ideal de belleza o en relación a medidas que dicen que todos y todas tenemos que tener. Cada uno y cada una es perfecto en sí mismo y en sí misma. Así que esta es la propuesta para el día de hoy: trabajar un retrato simétrico y uno asimétrico. Y que entendamos todos y todas que como sea que tengamos nuestra cara, así está perfecto. Les mando un beso grande y hasta la próxima.
Qué buena la clase de plástica, me encanta, ¿eh? Me encanta la profe Cande, muchas gracias. Y ahora nos vamos a escuchar a Jessica Pincus, que te la presento. Julia, mira, ella es psicoanalista, psicóloga, maestra de canto, docente, directora escénica. Con ella conversamos también y le hicimos varias preguntas. Atención, chicas y chicos, queremos que presten atención y que escuchen, porque para empezar le preguntamos a Jessica por qué nos cuesta tanto dejar de pensar nuestros cuerpos como simétricos.
Yo creo que nos cuesta tanto dejar de pensar en nuestros cuerpos como simétricos, primero porque hay una fuerte impronta cultural en esa dirección. Quiero decir, pensemos en la figura humana o en cómo cada niña, cada niño, cada niña aprende a visualizar la figura humana y que muy pocas veces se invita a pensar en tipos de relación que hay en el cuerpo, ¿no? Sino más bien es un ojo al lado del otro con más o menos determinada distancia, la nariz en el centro, una boca proporcional. Entonces, por un lado hay algo del orden de la imagen, como de un tipo de imagen que se impone, ¿no? Y en contraposición a esto y respondiendo un poco a esta pregunta, creo que hay entonces una preponderancia de esa imagen simétrica y plana y frontal, ¿no? Toda una serie de formas de que hemos aprendido de cómo es el cuerpo en circulación también, en contraposición a una ausencia de la percepción del cuerpo, ¿no? Y cuando hablo de la percepción del cuerpo no me refiero solo al cuerpo físico, ¿no? Sino a qué sensaciones tenemos. Podría decir que nos cuesta tanto dejar de vernos como simétricos porque estamos todavía quizá muy capturados por esa imagen cultural y muy, muy lejanos, muy lejanas de las sensaciones, las percepciones que tenemos diariamente en nosotras, en nosotros y en nosotres. Y lo digo así porque no se trata de pensar el cuerpo en su plano físico solamente.
Bueno, y un poco con lo que veníamos tratando de pensar, ¿no? Sobre el nombre de Vitruvio, que también nos trajo Cande para reflexionar. Bueno, ¿cómo salir también de esas ideas? Y le preguntamos a Jessica Pincus también cómo llegó a investigar sobre la simetría de los cuerpos.
Llego a interesarme e investigar sobre la simetría de los cuerpos, pero también sobre la simetría como un lugar, ¿no? Como un concepto, como la posibilidad de un lugar en contraposición a lo que mencionaba antes de el ideal simétrico del cultural, ¿no? Pero vuelvo, llego a interesarme por mi práctica diaria, ¿no? Por mi trabajo diario como psicóloga, psicoanalista y trabajando con los cuerpos y las voces y escuchando cómo muchas veces las personas sienten que tienen que, lo voy a decir así, emparejarse, ¿no? Y eso a veces es en los cuerpos, es decir, a veces hay una asimetría física concreta y hay mucho trabajo, mucha dedicación puesta en emparejarse cuando en realidad una podría pensar por qué en vez de emparejarse no se buscan otras alternativas de relación entre la característica de esa parte del cuerpo, esa persona y las otras partes. Pero a veces también no es físico, pero sí hay una tendencia a que eso que es una característica no se vea y se vea como se supone el ideal mar. Y creo que es un buen momento de permitirse este lugar de la simetría como un lugar posible.
Qué interesante lo que plantea, ¿no? Y qué difícil también, porque recordamos que todo esto establecido, ¿no? Que esta forma de pensarnos, bueno, es algo que justamente es un acuerdo que hemos hecho hace muchos años, entonces desde hace mucho tiempo nos venimos pensando así. Entonces le preguntamos a Jessica qué podemos hacer para vincularnos con nuestros cuerpos sin tanta exigencia.
En principio se me ocurren tres cosas importantes. Por un lado, saber que darle contemplar o empezar a preguntarse por esta idea de la imagen simétrica, ¿no? O sea, por empezar, darle lugar a que quizás eso es una ficción cultural y hay que empezar como a problematizar eso, ¿no? Por el otro, y casi como principal, es escucharnos. Cada una, cada uno, cada une de nosotros y nosotras y nosotres nos suceden cosas y eso nos está diciendo algo. Se sienta más en el cuerpo, se sienta más emocionalmente, pero que tiene una traducción en el cuerpo. Entonces empezar a vernos menos desde afuera y a sentir más qué nos pasa y a darle lugar a eso, a no correrlo rápidamente. Y por otro lado, darle lugar a y empezar a entender el cuerpo con toda la complejidad que tiene. En este momento hacemos una encuesta en la calle y le preguntamos a la gente cómo son, porque nuestro cuerpo no es algo por fuera de nosotros. Hay seguramente mucha información que nos falta, ¿no? Que por ahí la gente no sabe que un pulmón y el otro no son iguales, aun cuando lo estudió y esa información alguna vez la tuvo, no lo siente, ¿no? Entonces, al tener disociado inclusive lo que se sabe, por ejemplo, que el pulmón derecho es distinto, tiene 3 lóbulos y el izquierdo tiene 2, o que el corazón está un poquito más hacia la izquierda, es decir, que ahí no somos simétricos, por ejemplo, simétricas ahí ya con el cuerpo, ¿no? Pero más allá de eso, al conocernos y al saber también cómo funciona cada persona, Por ejemplo, si alguien escucha más o escucha distinto, y esto pasa mucho de un lado que del otro, seguramente ese saber le dé y aceptar ese y incorporar ese saber le dé una relación con sí mismo, con sí misma, diferente a no saberlo.
Bueno, y por último le preguntamos si nos puede compartir algún ejemplo para ayudarnos a amigarnos con nuestras asimetrías.
Entiendo que si incorporamos, si nos salimos de la confrontación de si nuestros cuerpos son simétricos o asimétricos y entendemos esta idea de lo asimétrico como un lugar en donde relaciones reales se dan en nosotros y en nosotras, y lo simétrico como un lugar de un ideal que es imposible, entonces tenemos todos los ejemplos de la vida cotidiana a disposición. El caminar, por ejemplo, es un acto que está todo el tiempo en relación con los desequilibrios para que sea posible. El modo en que nos manejamos con nuestras extremidades, con qué mano agarramos para hacer qué cosa, qué tendencia tenemos cuando algo nos sorprende. Es decir, todo el tiempo en la vida cotidiana está presente este modo de entender el cuerpo y de entendernos, que no es una idea fija, sea cual sea la forma visible del cuerpo.
Buenísimo. Buenísimo. Justo que nos estamos preguntando hoy, ¿por qué es importante detenernos en la simetría, en la desigualdad, en la diversidad? Ahí Jessica nos vino a traer un montón de ideas para reflexionar sobre eso, ¿no?
La verdad que sí. Así que muchísimas gracias a Jessica Pincus, era que estabas escuchando recién en esta charla que tuvimos con ella, que nos contó cosas tan interesantes.
Es mi derecho.
Es la responsabilidad de todos y todas promover el cuidado de nuestro cuerpo y nuestra salud.
Y el respeto por la diversidad. Esto es mi momento ESI.
Me encanta, momento ESI, buenísimo. Chicas, chicos, atención, porque hoy vamos a hablar acerca de las relaciones. Vamos a escuchar en realidad a Luisana y Esteban, que son de Barracas. Les preguntamos, bueno, ¿cómo son sus relaciones, no? Con sus amigos, sus amigas, con sus compañeras, con los docentes, el vínculo con los hermanos. ¿Es igual con los adultos y con las adultas? Sí, no, ¿por qué? Vamos a escucharlos.
Es muy diferente la relación de mis amigos con los docentes porque nosotros siempre jodemos de manera, con los profesores también, pero nos dedicamos más al estudio, de qué nos vamos a recibir cuando seamos grandes, de qué vamos a querer estudiar, de qué vamos a querer trabajar. Y con los compañeros sí es igual que los amigos, porque tipo, son compañeros y son amigos a la vez. Y sí es casi distinto también, pero no tanto. Y con mis hermanos y primos sí es igual que con mis amigos y compañeros porque siempre jodemos, nos divertimos, nos reímos. Y con los adultos también, por ejemplo, yo con mi mamá y mi papá siempre nos reímos, con mi tío y mi tía también.
Con mis amigos y amigas me llevo muy bien, la paso muy bien, es una amistad, para mí es como una familia. Y con los profesores y con los docentes sí me llevo muy bien, la verdad. Enseñan y esas cosas y nos llevamos bastante bien con los profesores, así que no, es igual que con tus compañeros y compañeras. No es tan lo mismo que con los compañeros y las compañeras, no es lo mismo, pero es diferente. Y el vínculo con mis hermanos, re bien, perfecto, salimos, amistad entre familia y nada, re bien. Y con primos es igual que con los adultos y adultas. No es lo mismo, no tiene. Los primos son grandes y yo soy chiquito, así que ponele, nos saludamos, nos llevamos bien, pero no es lo mismo para pasar un rato así charlando, solamente charlando nomás, no para yo qué sé, para salir y esas cosas, pues como él es grande, ponele, él tiene 18, yo tengo 12, nos llevamos 6 años, ¿viste?
Muy bien.
Agradecemos por compartir.
Ay, sí.
Y ahí marcaba, ¿no? Recién Esteban, en el último que decía, esto de, bueno, mis primos son más grandes, podemos compartir tal vez otras cosas. Y estamos pensando esto, ¿qué pasa con los vínculos? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Si hay asimetría en los vínculos? Y, bueno, vamos a encontrar que sí, ¿no? Como que no, los vínculos no son, digo, siempre iguales y se construyen de diferentes maneras. Y es interesante también poner ahí el ojo en cómo nos relacionamos y y ver qué pasa, como si hay igualdad o no en las relaciones.
Sí, hay varios factores que influyen, ¿no? Recién Esteban decía, bueno, es una cuestión de edad, ¿no? Pero también una cuestión de en qué ámbito nos relacionamos.
Exacto.
No es lo mismo estar con los primos que estar con los compañeros en el aula, ¿no? No sé, o en el trabajo, o con los adultos. Digamos que también el lugar donde estamos nos lleva a tener cierto tipo de relación.
Sí, y esto que decís de los lugares donde estamos y estas diferencias de edad, uh-huh. ¿no? Los roles y las responsabilidades que tienen adultos, adultas, en relación a los niños y a las niñas.
Sí, por supuesto. Sí.
Y en los adolescentes. Y ahí también es interesante pensar cómo eso fue cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Que en Argentina, en el 94, se toman la Convención de Derechos del Niño, Niña y Adolescente, 1989, uh-huh. y se reconocen esos derechos de los niños y las niñas, ¿no? Que es sumamente importante que los conozcan, saber cuáles son. Y también saber que son sujetos y sujetas de derecho, ¿no? O
sí.
sea, como entender esa idea. Quiere decir que hasta ese momento estaba la idea de que los niños y las niñas eran objetos, se decía objeto tutelar. O sea, que estaban bajo la tutela de un adulto o una adulta, ¿no? En este caso, la idea es lo que se piensa es que, sí, por supuesto que los adultos y las adultas tienen que ser responsables del cuidado y la protección, pero reconociendo los deseos y los derechos de esos niños y esas niñas. Que esos niños y esas niñas tienen voz, uh-huh. que tienen ganas de compartir con otros chicos y otras chicas, tienen derechos a jugar, a alimentarse, un montón de cosas que hasta ese momento tal vez están invisibilizadas o que se las ponía en otro lugar. Así que es interesante eso, conocer los derechos de las niñas y los niños también para que esas relaciones que son asimétricas sean más democráticas y donde haya más voz para las niñas y las niñas.
Súper interesante, profe. Muchísimas gracias. La consigna de hoy, ¿por qué detenernos en la simetría, la desigualdad y la diversidad? Nos encantó. Gracias a Jessica Vergara, Capitán Bermúdez del Colegio San Cayetano Enrico de Santa Fe, a Mateo de la Escuela Lincoln de Buenos Aires, Luisana y Esteban de la Escuela de Barracas. Muchísimas gracias por participar de la Radio Escuela. Los esperamos como siempre y nos vamos con una canción. ¿Qué les parece?
Buenísimo.
Este tema se llama Solo soy una persona. Es de Mecano.
Buenísimo.
No tengo motores a reacción, nunca he querido ser un avión. Y no tengo escamas en la piel, entre otras cosas no soy un pez. Y no tengo asiento y no tengo ruedas porque no soy una moto. Estoy conformada en tres dimensiones porque no soy una foto. No tengo bolas de cristal, no soy un árbol de Navidad. Es apagado mi color porque tampoco soy una flor. Y no quiero andar por entre las cloacas porque no soy una rata. Ni me parar al cubo de basura porque no soy una lata. No soy ni hombre ni mujer, solo soy una persona. Solo soy una persona, solo soy una persona. Solo soy una persona. No tengo botones que apretar, ni organigramas que programar. No tengo manillas ni hago ding-dong, porque tampoco soy un reloj. Y no tengo mando para sintonías, porque no soy una radio. Y no tengo sitio para mucha gente, porque no soy un estadio. No soy ni hombre ni mujer, solo soy una persona. Solo soy una persona, solo soy una persona. Solo soy una persona.